Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Señoras, señores, nos aprestamos a asistir a la instancia decisiva en el proceso a la familia Islas. Hoy, el jurado deberá resolver si la conducta de esta familia merece ser censurada o si, por el contrario, está exenta de toda culpa. Y usted que nos escucha, también tendrá que dar su veredicto. Ya sabe que usted es siempre el jurado número 13. Aquí en la sala se oyen vivas discusiones. Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Muchos afirman que la conducta de esta familia ha sido irreprochable, la única posible. Otros, en cambio, condenan la... Pero, perdón, debemos conectar de inmediato con el estrado donde ya se está ubicando el juez. Ya ocupan también sus respectivos lugares los jurados, los testigos y los 5 acusados, es decir, los 5 miembros de la familia Islas. Ah, no, solo veo a 4. Falta uno. ¿Quién? Sí, falta Humberto Islas, el padre.
¿Se encuentran en sala los procesados?
Perdón, señor juez. El señor Humberto Islas no se halla presente.
Confirmado, entonces. Falta el señor Islas padre.
Señor juez, mi esposo le ruega que lo disculpe. Me habló desde el banco. Me avisó que quizá tuviera que demorarse por un asunto muy grave y urgente. Algo de suma importancia que le hace totalmente imposible salir del banco en este momento. Habló de una inspección fiscal o algo así. Pero me aseguró que en todo caso solo tardaría unos pocos minutos.
Bien, si es así, comenzaremos. Espero que realmente no se demore. Se levanta el cuarto intermedio. El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Recuerdo a todos los presentes que la audiencia de hoy es decisiva, que en ella el jurado deberá llegar a una conclusión y a una sentencia.
En ese caso, ¿me permite, señor juez?
El padre Damián se dirige al juez.
Diga, padre.
Si es así, no debemos cometer injusticias. Por eso me parece importante que conozcamos mejor a la familia Islas.
Eso, muy bien.
Que veamos si lo sucedido con Lina es un episodio aislado en la vida de los Islas, o si por el contrario, responde a un modo de ser, a una actitud constante de esa familia. Yo no sé si en mi condición de testigo podría hacer algunas preguntas a los procesados. Algunas preguntas que quizá nos permitan ver más claro.
Puede hacerlas, padre.
Gracias. Me gustaría hacerte a ti, Patricia, o a ti, Claudio, o a Eduardo, a los tres, algunas preguntas acerca de su infancia, cosas que tal vez recuerden de su niñez.
¿Acerca de nuestra infancia?
Pero, ¿qué tiene que ver nuestra infancia con este juicio?
Tal vez nada, tal vez mucho. Patricia, un día que estuve de visita en tu casa, vi una hermosa muñeca. Tú me dijiste que la tienes desde niña.
Ah, sí. Mi muñeca favorita. Me la regalaron mis padres cuando cumplí 10 años.
¿Y todavía la conservas intacta? Qué extraño, ¿verdad? Los juguetes de los niños suelen romperse rápidamente.
Ah, sí. Sobre todo cuando los prestan. Casi siempre son los otros niños los que rompen los juguetes de uno.
Por eso a nosotros los juguetes nos duraban más, porque no los prestábamos.
Era un consejo de mamá. ¿Te acuerdas, mamá? Siempre nos decías... Juguete prestado, juguete estropeado.
De modo que sus padres les enseñaban a no prestar sus juguetes a los otros niños.
Porque los rompen. Como no son suyos, no los cuidan. Pero no comprendo qué puede tener
Díganme,
esto que ver.
Díganme, muchachos, ¿y ustedes, de niños, tenían muchos amigos?
Bueno, no.
¿Por qué no?
A papá y a mamá No les gustaba que nos juntáramos con otros niños.
Para eso tienen hermanos, nos decían. Jueguen entre ustedes.
¿Recuerdas, mamá, cómo se enojó papá conmigo aquel día porque fui a jugar con el hijo de la Pepa?
¿Y qué tenía de malo el hijo de la Pepa, señora?
Bueno, era el hijo de la lavandera. ¿Qué sabe una qué costumbres tienen esos chicos? ¿Qué cosas dicen? Ah, no. Yo a mis hijos los he educado bien. He cumplido mi deber de madre. Los he cuidado, los he protegido de malas influencias que podían echar a perder todos los buenos ejemplos que recibían en el hogar.
¿Resultado? Los hijos de los Islas se criaron solos, aislados, sin amigos, sin conocer la realidad del mundo, sin aprender las reglas de la solidaridad, del compartir, algo que solo se aprende en la escuela de la vida. ¿Cómo sorprendernos entonces de que no fueran capaces de aceptar a Lina, de ayudarla, de compartir nada con ella? Si siempre han visto en el otro no al semejante al que hay que querer, sino al extraño, al enemigo del que hay que cuidarse, del que hay que desconfiar, al que no se le debe prestar un juguete porque nos lo puede romper. Siempre han sido así entonces los Islas, cerrados.
¿Cómo cerrados? Mis hijos siempre han sido buenos hermanos, unidos.
Sí, pero unidos entre ellos, no más.
Señor juez, yo no veo qué sentido tiene esto de traer aquí cosas de infancia.
No voy a insistir en las cosas de infancia, ya que la molestan. Voy a recordar un día que ustedes me invitaron a almorzar. ¿Lo recuerdan? Ustedes tal vez no, pero yo sí he vuelto a recordarlo muy claramente ahora.
¿Le sirvo otro poco, padre?
No, muchas gracias, señora. Está delicioso, pero... ¿Y qué dice, señor Islas, de ese problema con los profesores?
¿Qué problema?
¿Pero cómo? ¿No están enterados?
¡Ay, el timbre otra vez! Hoy no ha dejado de sonar en todo el día. Eduardo, ¿quieres ir a ver quién es, por favor?
Sí, voy.
¿Pero de veras no están enterados? Un problema tan grave... Todos los periódicos hablan de eso.
Usted va a perdonar, padre, pero aquí en casa tenemos la buena costumbre de no hablar nunca de política y de esas cosas. Aquí nos gusta vivir en paz.
Política, pero...
¿De veras, padre, que no desea otro poquito? Este pedacito pequeño, ¿sí?
No, de veras que no. Gracias, señora. Escuche, señor Islas, ustedes tienen hijos y este problema del profesorado puede afectar gravemente la educación de sus hijos.
Para eso está el gobierno. Para arreglar esos problemas.
Pero si justamente es el gobierno el que...
Ya le digo, padre, usted disculpe, pero nosotros no hablamos de política. Y menos en la mesa.
¿Quién era Eduardo?
Nada, uno vendiendo peines. Dice que está sin trabajo.
Otro más. Dile que no necesitamos peines. Dale unas monedas.
No, ya le quise dar. Dijo que él es un desocupado, pero que él vende peines. Que no acepta limosnas.
Uh-huh. Todavía con esos humos. No acepta limosnas. Desocupado. Bah. Desocupados porque no quieren trabajar. Si aquí sobra trabajo. Si hay trabajo para todo el que quiera. Lo que pasa es que este país está lleno de holgazanes. Miren cómo yo tengo trabajo. Un buen empleo, seguro.
No creas, papá. Dicen que hay mucha desocupación. Y no porque la gente no quiera trabajar, sino porque faltan industrias, fuentes de trabajo.
¡Basta! Ya saben que no me gustan las discusiones cuando estamos comiendo.
Una escena intrascendente, dirá tal vez el jurado, pero que sin embargo dice mucho. Así como el señor Islas cultiva geranios...
Perdón, señor juez.
¿Sí?
Acaba de llegar el señor Islas.
Ah, muy bien. Que pase y tome asiento junto a los demás procesados.
El juez ha ordenado una breve pausa para dar lugar a la entrada del ausente. Aquí llega. Es curioso. El señor Islas parece muy nervioso, afectado por algo.
Humberto, ¿qué te pasa? ¿No te sientes bien? ¿Qué es eso del banco?
Nada. Después te explico.
El testigo puede continuar.
Decía, señor juez, que con el mismo afán con que cultiva sus geranios, el señor Islas cultiva pretextos. Pretextos para no actuar, para quedar al margen. Si hay un problema con los maestros, él no quiere saber. Él no quiere meterse. ¡Que lo arregle el gobierno! Si hay desocupados, es gente holgazana que no quiere trabajar. Si hay gente viviendo mal, es por pereza, por ignorancia. ¿Y no fue lo mismo que hizo con Lina? ¿Qué se podía esperar de la hija de un bebedor, de una muchacha salida del asilo? Hay gente a la que no se la puede ayudar. Si después que le cerraron las puertas de su casa, Lina intentó suicidarse, es porque era una desequilibrada, una alterada mental. Siempre excusas. Excusas para no meterse, para no hacer nada, para no asumir responsabilidades. La familia Islas, señor juez, esta buena familia, ha vivido siempre así, encerrada sobre sí misma, rechazando el mundo de afuera. No importa que afuera haya sufrimientos, haya injusticias. Ellos se han construido una muralla que los aísla del exterior, una muralla de paz, como ellos dicen. Por eso no hicieron nada por Lina. Por eso no fueron capaces de poner buena voluntad para con ella, de darle amparo, cariño.
Protesto, señor juez. Se nos está agraviando.
Pero, papá, ¿vas a permitir que se digan semejantes cosas de ti, de nosotros? ¿No vas a protestar?
¿De veras? ¿Qué te pasa, Humberto?
Pero ellos están seguros de haber procedido bien.
¡Claro que sí! ¡Absolutamente seguros! Tenemos la conciencia tranquila.
Es claro, porque la caridad empieza por casa, ¿verdad?
No. ¡Basta! ¡Basta! No quiero volver a oír esa frase.
¿Cómo? Pero sí es una de sus frases favoritas, señor Islas.
Señor juez, en nombre de mi padre y en el de todos nosotros, protestamos por...
En mi nombre, no.
¿Eh?
Creo que debo hablar, señor juez.
¿Pero qué te pasa, Humberto?
Me pasa que... ya no estoy tan seguro de que procedimos bien.
Humberto Islas se pone de pie. Reina un profundo silencio en la sala.
Yo no sé, señor juez, si lo que me pasó hoy tiene algo que ver con este proceso o no. No lo sé. Estoy muy, muy confundido. Quizá tenga que ver, quizá no. No estoy seguro. No, ya no estoy seguro de nada. Pero hoy apareció el gerente del banco en mi sección y...
Islas, ¿qué es esto?
Una orden de transferencia, señor.
Ya sé que es una orden de transferencia, pero usted no sabe que ahora no se puede girar más sobresaldos en moneda extranjera, que es una operación prohibida por el gobierno.
Pero...
Ya me han llamado de la inspección fiscal. Dentro de un momento tendremos aquí al inspector. Esto le puede costar al banco una multa millonaria. ¿Un escándalo público? ¿Acaso la intervención? Y esto ha salido de su sección, señor Islas. ¿Cómo ha podido cometer un error tan garrafal? Claro, usted tiene la cabeza en otra cosa. En ese famoso proceso.
Perdón, señor gerente, pero esta transferencia ha sido hecha por orden suya.
¿Qué? ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo va a ser hecha por orden mía? ¿Cómo voy a ordenar yo un disparate semejante? Islas... Le advierto que este asunto va a ir al directorio y que le puede costar el puesto.
Pero, señor, si... Pero si la operación la ordenó él, el error fue de él y ahora... Varela, tú estabas presente cuando él me dio la orden. ¿Te acuerdas? Estábamos los dos en la gerencia y él...
No, la verdad es que no recuerdo.
Pero, ¿cómo? ¿Cómo no vas a recordar? Si todavía al salir de la gerencia lo comentamos. Varela, tienes que recordar. Es imprescindible que recuerdes. Tú me tienes que servir de testigo. Fíjate que esto me puede significar el puesto.
Sí, pero lo siento, no recuerdo.
Y más te vale seguir sin recordar, Varela. Mejor que no te metas. Este lío no es contigo y te puede traer un buen dolor de cabeza.
Varela, Te lo pido como compañero de tantos años, como amigo. Haz memoria.
Oye, Islas, tú sabes que el gerente me ha propuesto para un ascenso, ¿verdad? Un ascenso que representa un aumento de sueldo muy importante. Así que es una suerte para mí no recordar nada, ¿no te parece? Fíjate que si declaro en contra del gerente, si digo que el error fue suyo, adiós ascenso, adiós aumento. Y quedo fichado por el gerente para todo el resto de mis días. Y en casa ya se cuenta con el aumento. Ya pensamos ampliar, hacer un cuarto para Graciela. Ya hemos contratado al constructor y todo.
Pero ponte en mi lugar. Esto a mí me puede...
Islas, ponte tú en mi lugar. Tú vives para tu familia. Yo vivo para la mía. La familia es lo primero. La caridad empieza por casa.
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 Por casa.
Por casa.
Sí, Lina. Todos lo dijimos. Y te cerramos la puerta con la conciencia tranquila. Y te dejamos hundir. Y... Perdón, Lina. Señor juez, quiero rectificar mi declaración. Me confieso culpable.
Señor juez, creo que expreso el sentimiento de todos si le pido que el proceso termine aquí. Humberto Islas se ha reconocido culpable. ¿A qué prolongar esta audiencia tan penosa? Ya bastante tiene el señor Islas con enfrentarse a su propia conciencia.
Le aseguro, señor juez, que es bien duro.
Amigo Humberto, usted estaba muy orgulloso de su familia, de la familia Islas. Pero ahí está la cosa. Las familias no son islas. Ustedes han vivido solo para sí mismos, de espaldas a los demás, pensando solo en ustedes, en su propia paz, como si vivieran solos en una isla.
Tantas veces lo dijimos. Somos como una isla feliz y nos considerábamos una familia ideal. Todo el mundo decía que el nuestro era un hogar modelo.
Hay muchas familias así, que viven para adentro, encerradas en su coto vedado, indiferentes a todo lo que pasa en derredor, viviendo en un mundo aparte, cómodamente apoltronadas, instaladas, y tan contentas, tan satisfechas de sí mismas, haciendo un culto de su paz familiar, de su orden, y dispuestas a no arriesgar, a no compartir ni un pedacito de su menuda felicidad de puertas adentro.
Pero yo no comprendo. ¿Acaso la paz del hogar no es una cosa buena?
Claro que sí. Una familia que vive unida, un hogar de paz, ¿cómo no ha de ser una cosa buena? Pero cuidado, porque esa cosa buena puede convertirse en una helada montaña de egoísmo. Cuidado con tener cerradas las puertas y las ventanas, y los oídos y el corazón. Afuera hay linas, sin techo y sin amor. Afuera hay un mundo que sufre y que llama. Y cuidado, porque no querer ver, no querer oír, no es solo egoísta, sino que además es suicida. ¿No se dan cuenta que así ustedes están dejando que el mundo se llene de sufrimientos y de problemas que terminarán por deshacer a su familia? ¿A esa familia que quieren preservar y defender? ¿No se dan cuenta de que el mundo de hoy está amenazado de graves conmociones que pueden hacer pedazos la paz y la tranquilidad de su familia? Pero no, las familias no se interesan por lo que pasa afuera. Interesarse sería incómodo. Habría que tomar una posición, luchar. ¡No! Instalados en sus islas, los señores prefieren seguir cuidando sus geranios. Las señoras prefieren seguir pensando en el color de su alfombra nueva para el living room. Y si alguna lina llama a la puerta, que se vaya, que no altere nuestras costumbres, que no perturbe nuestra paz. Lina no es hija mía. Por lo tanto, Lina no existe.
Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, mi querida Patricia, que nos cumplas feliz.
Ah, muchachos, en momentos como este, siento que una familia como la nuestra es un privilegio, un regalo del cielo, una bendición que tenemos que agradecerle a Dios.
¿Agradecerle cómo? La paz, la felicidad que Dios le dio a una familia, ¿no será para eso justamente? ¿Para ponerla al servicio de los demás? ¿Para compartirla con otros?
El timbre. ¿Quién diablos puede ser?
Lina. Alguna de las tantas linas que andan por el mundo.
Mejor no abramos.
Sí, mejor. Shh, no hagamos ruido. Así no nos oye y se va.
A ver. Sí, ya no hiciste. Se fue. Qué suerte. Podemos seguir la fiesta tranquilos.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, mi querida Patricia, que los cumplas.
Así, sin veredicto, finaliza en el Tribunal del Pueblo el proceso a la familia Islas, una familia como tantas. A modo de dictamen, el juez ha estampado en su libro de sentencias esta frase.
Las familias no son islas.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.